Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que ahí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que Jesús pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, en este hermoso evangelio que acabamos de escuchar, continuación del milagro de la multiplicación de los panes, ya son varios los signos que identifican que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Ese signo prodigioso donde tiene un gran dominio sobre el agua, sobre el viento, como Yahvé lo tuvo sobre el viento, sobre el agua, cuando Israel escapó de los egipcios. Ahora nuestro Señor hace un signo también similar, análogo a esas bondades que hacía Yahvé con el pueblo de Israel. Así como les dio de comer el maná, ahora Jesús multiplica panes y peces para que todos puedan comer en una cantidad muy grande, porque sin contar mujeres y niños eran 5.000 hombres. Ahora bien, como Jesús después le explica a los fariseos, si no me creen a mí, créanme por las obras que el Padre me está concediendo realizar, y para que puedan ver que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Obras análogas al Antiguo Testamento para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Bueno, nuestro Señor descubre las intenciones de los judíos, porque si recordamos, en un primer momento, nuestro Señor, después de haber multiplicado los panes, lo buscaban porque lo querían proclamar rey. Nuestro Señor no vino a ser un rey de este mundo. Él venía a dar testimonio de la verdad. Su reino no es de este mundo. Y a nuestro Señor le dio tristeza que lo quisieran hacer rey solamente porque les había dado de comer. Y vemos cómo Jesús, de una forma solitaria, se refugia en la montaña para consolarse con su Padre y su Santo Espíritu. Le dolió que las personas lo quisieran hacer rey por ese saciar el hambre, en el fondo por egoísmo. Y nuestro Señor, bueno, pues no quiere que lo estemos buscando por egoísmo. Quiere que lo busquemos por amor, quiere que lo busquemos para que nos dé la vida, que él mismo recibe del Padre. Y esa vida que él recibe del Padre, nuestro Señor aquí en este Evangelio, está introduciendo a los judíos para poder entablar con ellos un diálogo muy profundo. Está preparando el terreno para el discurso del pan de la vida. Multiplicación de panes, acción de gracias sobre ese mismo pan, todo empujando como una introducción a la liturgia de la Eucaristía. Aquí hay una frase que en verdad es de considerar y de tratar de vivir. Cuando Jesús les dice, no trabajen por el pan que perece, sino que el que les va a dar el Hijo del Hombre y les va a conceder vida eterna. Bueno, nosotros ya viéndolo en un sentido global, entendemos perfectamente que Jesús a estos judíos y en este momento también a nosotros nos está dando un mensaje bellísimo. Nos está diciendo que trabajemos por la Eucaristía. Es todo un programa de vida, es todo un camino de santidad si nosotros centráramos nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, en que cuando Dios nos permita comulgar, siempre podamos comulgar con mayor fe, con mayor amor. Repito, es todo un programa de vida. Lo más importante que podemos hacer en este mundo es recibir a Jesús Eucaristía, donde el alma se llena de gracia. Jesús toca todo nuestro ser, toca nuestra humanidad, cura nuestra concupiscencia, fortalece nuestra voluntad. Toda la Santísima Trinidad nos asimila en el momento de comulgar. Y en el momento de comulgar, Satanás ni siquiera nos ve a nosotros. Ve a toda la Trinidad presente en nuestro ser y huye blasfemando en contra de Dios y en contra de aquellos que comulgan a Dios. Pero como bueno, sabemos, también se puede comulgar indignamente, también se puede comulgar con rutina, y esas Eucaristías con rutina dañan nuestro corazón, dañan nuestra alma, porque es un pecado de omisión. No podemos decir que sea un pecado mortal, pero sí hace tanto daño que te hace retroceder mucho en tu vida espiritual, en tu vida moral, en tu vida de fe. Bien, nosotros podríamos responder a cualquier persona que nos pregunta, ¿por qué haces este acto de caridad? ¿Por qué haces este despojo? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué haces lo otro? Una de las respuestas más perfectas que podemos dar es decirles, porque quiero comulgar mejor que la última vez que comulgué. Y aquí, bueno, pues es un principio del Vaticano II, que la Eucaristía es principio y culmen de toda la vida cristiana y de todos los estados de vida, ¿sí? Es principio y culmen de una amistad con la Santísima Trinidad. La Eucaristía es principio y culmen de una devoción mariana. La Eucaristía es principio y culmen de la práctica de todas las virtudes cristianas. La Eucaristía es principio y culmen de esa lucha por renunciar al pecado y a todo mal. La Eucaristía es principio y culmen de la vida matrimonial, de todo apostolado, de todo despojo, de toda oración. La Eucaristía, donde está presente Jesús en su misterio pascual, y está el Padre y el Espíritu Santo en todo su misterio salvífico, siempre será la fuerza y la meta en todo nuestro existir. Toda nuestra vida tiene que estar girando en torno a la Eucaristía. La Eucaristía tiene que ser el amor de nuestros amores, tiene que ser nuestro anhelo más profundo. La Eucaristía tiene que ser el todo de nuestro todo. La Eucaristía tiene que ser el principio y la razón de nuestra felicidad y de nuestra alegría. Nuestra fe es muy pobre. ¿Cuántos ángeles, pues todos los ángeles que contemplan a los hombres, que tantas veces en sus vidas pueden comulgar? Pues dicen por ahí que nos tienen como una especie de santa envidia, porque ellos quisieran poderle dar, como el hombre que recibe a Jesús Eucaristía, todo el poder y toda la fuerza de su amor. Porque en este momento los ángeles ya no pueden crecer en amor. Nosotros sí podemos crecer y aumentar día con día nuestro amor. Recuerden, y ustedes si leen con frecuencia, que lo deberían de hacer, Vida de Santos, van a ver que los santos se hicieron profundamente a través de la Eucaristía. Ahí vemos un santo cura de Ars. Hiciera lo que estuviera haciendo, aunque estuviera barriendo la banqueta, le decían: Padre Juan, ¿qué está haciendo? Me estoy preparando para la Santa Misa. Si estaba pegando ladrillos para la casa de la Divina Misericordia, Padre Juan, ¿qué está haciendo? Me estoy preparando para la Santa Misa. Un santo, San Juan María Vianney, que apenas pudo llegar a la ordenación de tanto trabajo que le costaban los estudios teológicos, pero sin embargo era una teología viviente en su existir y en su vida. El Espíritu Santo a tantos santos de la Iglesia les llegó a entender lo importante que es la Eucaristía para la Iglesia y para su provecho personal. Aquí tenemos un ejemplo de Santa Teresa de Jesús, que le decían la loca de la Eucaristía, porque era tanto su amor a Jesús que también toda su vida de oración, de entrega, toda esa reforma tan grande que hizo para bien de la Iglesia, estaba sostenido, alimentado, dirigido, guiado a poder comulgar siempre mejor. Dice aquí nuestro Señor: trabajen por la Eucaristía, trabajen por el alimento que no perece. Eso quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo en toda nuestra vida. Trabajamos desde que despertamos en la mañana, nos estamos preparando para la Eucaristía. No importa, bueno, pues a lo mejor como un seglar no puedes, por las exigencias de la caridad en donde se deja a Dios por Dios, porque bueno, pues tienes que darle de comer a tu familia, hay cosas que no puedes dejar de hacer, pero cuando hay esos espacios y los que tienen la dicha de ir a misa todos los días y de comulgar, cuánta gloria le dan a nuestro Señor. Y los que no lo pueden hacer se van preparando y preparando y pueden hacer también comuniones, eucaristías espirituales y prepararse para ese gran domingo, día del Señor, en donde sedientos y anhelosos de compenetrarse con el corazón sacratísimo de Cristo pueden recibir a Jesús. Sí, vamos trabajando todo el trabajo que hagamos en nuestra vida día con día, siempre tiene que ser un fruto de la Eucaristía y al mismo tiempo tiene que ser para poder comulgar mejor. Pidamos a María Santísima, que fue quien, como nadie, pudo comulgar, y no sabemos cuántas veces, pero sí lo llegó a hacer, de la manera más perfecta, que así como recibió en su seno al Hijo Purísimo de Dios, por la fe al mismo tiempo, cuántas Eucaristías llegó a recibir lleno de un amor extraordinario, lleno de un amor inimaginable. Que ella nos conceda la gracia del Espíritu Santo para que tomemos esa conciencia y vivamos eucarísticamente la dinámica en nuestra vida. Y todo nuestro ser, nuestro trabajo y nuestros esfuerzos sean siempre para comulgar mejor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.